Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy nuestro programa solamente tendrá el recorrido de esta hora. Acabamos una hora antes porque llega el fútbol, ese regreso en la desescalada de ese Rayo Vallecano Albacete, pues ya indica muchas cosas, entre otras, como dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que el ánimo, por lo menos a muchos, el subidón del fútbol, pues les vendrá muy bien en esta crisis que hemos pasado y que todavía estamos superando. Y ojo, porque ayer hubo, en el día de ayer, muchos contagios, así que no se puede bajar la guardia. Dicho esto, vamos a saludar en primer lugar a Pilar Vicente, que ya está preparada para contarnos esas noticias que traen su música incorporada. Y la que nos va a contar nos dice Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Suena así. Y mientras suena Manuel Carrasco, Pilar Vicente, de fondo, también te decimos hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Esta es una historia preciosa, la que os voy a contar a todos, a los oyentes y a ti. Mira.
Pues adelante, adelante.
Es historia de generosidad y de solidaridad. Ha ocurrido en un supermercado del centro de Zaragoza. Es un padre joven de unos 35 años que entra en el súper, coge 4 potitos para su bebé. No tiene dinero, intenta salir sin pagar del supermercado, el vigilante le pilla y el vigilante llama a la policía. Llega la patrulla de la policía y uno de los agentes le dice a este hombre, una vez que le ha contado que está en el paro, que no puede llevar comida a su casa, le dice, váyase usted que no tiene nada en su contra y se puede marchar tranquilamente con sus 4 potitos. Y el agente paga de su bolsillo los potitos de este hombre. Pero es que además la historia yo creo que es un poquito más grande, no solo por la actitud y el gesto del policía, sino porque también muchos de los clientes que estaban en esos momentos en el súper quisieron pagar. Casi al final había una pelea por ver quién pagaba los potitos de este hombre que lo estaba pasando fatal. Yo creo que es un ejemplo de generosidad y solidaridad en tiempos duros, que hay mucha gente que lo está pasando fatal.
Pues ya le podrían haber comprado entre todos no sé, 40 potitos, ¿no?
Potitos, correcto.
Pero sí, la historia es preciosa, tienes toda la razón. Vamos con otra que tiene que ver con los empresarios españoles, que la verdad, una gran mayoría confía en recuperarse totalmente de esta crisis.
La verdad que están animosos y tienen buenas vibraciones, como dicen los Bisboich. Pues ha realizado un estudio por parte de la consultora Rastam con unas cifras, tú fíjate, el 80% de los empresarios españoles confían en recuperarse totalmente de la crisis antes de llegar al segundo semestre del año que viene, del 2021. Hay incluso quien cree que puede recuperarse este mismo verano. Digamos que esos son los más optimistas. El 20% de los consultados dicen que se van a recuperar a finales de este 2020. Otro 20% a principios del año próximo. El 12% cree que sus negocios y empresas se habrán vuelto a reinventar en el segundo trimestre del año. En cuanto a creación de empleo, los empresarios tienen previsto contratar una media de 3,3 trabajadores temporales para reactivar sus negocios tras la pandemia. Y además, tú fíjate, los sectores que se van a ver más favorecidos, pues empresas sanitarias, farmacéuticas, contabilidad, servicios jurídicos, telecomunicaciones, comercio al por mayor, logística, agricultura, ganadería y también industrias químicas y alimentarias. Desde luego, vibraciones buenísimas las que tienen los empresarios, a ver si es de verdad y no solo una sensación.
Bueno, ¿y qué me dices la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea, que han lanzado una plataforma online que emplea datos de satélites para medir el impacto del confinamiento por este virus?
Pues sí, los satélites están pululando alrededor de la Tierra, pero es que están haciendo todo tipo de monitorización de parámetros importantes, por ejemplo, cambios en la calidad del aire, del agua, en el consumo, actividades económicas, humanas, incluidas la industria, el transporte, construcción, tráfico, producción agrícola. Con todos estos datos, con inteligencia artificial, con esa monitorización, pues se van a poder tomar en el futuro medidas importantes, que a lo mejor estamos hablando de cambios socioeconómicos en nuestro mundo y medioambientales. Son datos aportados desde el espacio que pueden ser un nuevo modelo para gestionar la crisis de la pandemia del coronavirus. Nos espían, pero digamos que es para bien, eso vamos a creer todos, que es para bien con esta nueva herramienta que ha puesto en marcha la Unión Europea con la Agencia Espacial.
¿Y qué me dices de las subastas que regresan? Las subastas que relacionadas con el arte, por ejemplo, Sotheby's va a subastar en el mes de julio un autorretrato de Rembrandt. Y no sé, ¿el precio inicial ya lo sabemos?
18 millones de euros, así va a salir la subasta. La pintura en cuestión es un autorretrato, de los tres únicos que están en manos privadas que pintó Rembrandt. Es muy chiquitito, 15 centímetros por 20 centímetros. Es el joven maestro, con 26 años, está vestido de negro, con un sombrerito de fieltro y un gran cuello de encaje blanco. Y la historia, como siempre en el mundo del arte, es súper curiosa. Los dueños lo adquirieron en 1970 por apenas 650 libras y lo tuvieron colgado en una pared de su cocina en París durante bastante tiempo. Luego a alguien le debió picar la curiosidad en la familia y recorrieron museos, coleccionistas, diciendo: creemos que es Rembrandt, creemos que no les hacían caso, hasta que de repente aparece el experto de turno, un alemán, y dice: efectivamente es un Rembrandt. 18 millones de salida. La última obra que se vendió de Rembrandt en 2009 fue el retrato de un hombre con los brazos en jarras, que fue vendido 28 millones de euros. Pero yo no sé tú, yo sé lo que tengo y lo que no tengo. Como no tenemos mucho dinero para pujar por este cuadro, yo creo que una buena alternativa es irnos al Museo Thyssen y ver la maravillosa exposición Rembrandt y el retrato de Ámsterdam, 39 retratos del pintor holandés que representan, pues, parejas,
claro,
casadas.
Claro, y luego te compras un póster de estos gigantescos.
Y lo pones en la cocina
y eres feliz, eres absolutamente
como una perdiz,
feliz.
De verdad que tú, pues siempre gracias. Pasa igual con esto del arte, ¿eh? Siempre pasa, sí, igual en la cocina, fíjate.
Para que veas, pues Pilar Vicente, mañana más, te mandamos un beso fuerte y ahora sí que vamos a saludar al profesor Rodríguez Brown, porque llega la economía pisándonos los talones. ¿Qué tal, profesor Rodríguez Brown? ¿Qué tal está?
¿Cómo estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Nosotros estupendamente. ¿Y usted, profesor?
Pues bastante bien, sin entrar en detalles.
Claro, porque las clases ya no vuelven, ¿verdad? Las clases de la universidad ya están absolutamente
terminadas.
Yo estoy
dando alguna clase, pero a distancia, vamos, por internet.
¿Y los exámenes qué serán ahora en julio?
Pues serán ahora o también más adelante, ya se verá en cada caso.
Bueno, pues hablemos de economía, porque todavía, fíjese que el tema educativo todavía queda mucho, saber cómo volverán nuestros estudiantes. Pero, ¿qué me dice de la vicepresidenta económica del gobierno, de Nadia Calviño, que podría ser la nueva presidenta del Eurogrupo después de que ha terminado el mandato del portugués Mario Centeno? El Eurogrupo reúne a los ministros económicos de los países miembros y, en fin, Calviño es alguien muy conocido para el Eurogrupo, fue directora general de presupuestos de la Unión Europea. Además, lo bueno es que no tiene ningún rechazo, incluso podría unir distintas sensibilidades, o sea que tiene muchas papeletas, ¿no cree, profesor?
Yo creo que sí, además me parece que es una buenísima noticia. Tú que te quejas de que no te doy buenas noticias en esta sección, pues esta noticia,
¿verdad?,
está muy bien. Muy bien que tengamos otro español en las instituciones europeas y encima que sea una señora, ¿no? Y una señora tan preparada como Nadia Calviño. Así que a mí me parece que esta es una buena noticia, particularmente, yo te diría, en los tiempos que corren, en donde parece que Europa está adquiriendo un protagonismo mayor. Es verdad que esto va a ser a costa de que nos suban los impuestos. Esta parte es la parte mala, pero bueno. Lo cierto es que es mejor tener a españoles allí y el hecho de que tengamos una, una profesional tan preparada como Nadia Calviño, pues es una buena noticia, yo creo.
Desde luego. Fíjese que sería la primera mujer en ocupar este puesto, o sea que bravo también
fíjate,
por
además,
ella.
Además.
Sí, sí. ¿Qué me dice también, ya que estamos hablando de la Unión Europea, resulta que en Europa se va a extremar el control sobre inversores extracomunitarios, especialmente de China, para que no puedan adquirir participaciones superiores al 35% del capital en las compañías europeas, porque se veía que iban adquiriendo muchas participaciones y a esto había que frenarlo, ¿no, profesor?
No estoy muy seguro, Nieves, fíjate lo que te digo. La verdad es que no estoy muy seguro. Uno por supuesto, tiene que tener pues, precauciones y China es una dictadura comunista, uh-huh. pues temible, como bien están comprobando ahora los pobres habitantes de Hong Kong, que se creyeron el cuento de que iban a tener libertad bajo el comunismo y por supuesto que no la tienen, ¿no? Entonces sí, por un lado esto parece razonable, pero por otro lado también puede ser un mecanismo proteccionista. Y en eso los analistas y la prensa económica esto lo han señalado y lo han advertido. Por ejemplo, hoy mismo hay un editorial en el diario Expansión que habla sobre esto y dice que hay que andar con cuidado, no vaya a ser que por un buen objetivo, por un buen propósito, pues lo que estemos metiendo es un mecanismo proteccionista, que esto no sería bueno, porque esto al final, pues como sabes, el proteccionismo lo terminan pagando los ciudadanos en términos de empresas peores y precios más altos o lo que sea. O sea que cal y arena y ya veremos a ver, esperemos.
Esperemos. Más noticias para el profesor Rodríguez Brown, por ejemplo, que el gobierno ha dado orden a AENA de mantener y gestionar los controles sanitarios en los aeropuertos españoles, especialmente del pasaje internacional, una vez que se levante el estado de alarma y se pueda viajar. Así que este plan se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad con la firma de un convenio que va a marcar el número de efectivos de personal necesarios para realizar estos controles. No sé qué le parece a usted. Esta potestad
pues,
como
casi todo en la vida, salvo ¿sí? nuestro amor, tiene más de una cara. Porque,
efectivamente.
Por un lado está muy bien, lógicamente, ¿cómo no va a estar bien? Que cuiden de nuestra salud. Pero hay entre estas medidas una cuestión, ¿no? Y es que a AENA le va a pasar el cargo a las empresas, a las aerolíneas, y las aerolíneas lo van a cargar en los billetes y al final esto lo van a pagar millones y millones de turistas y de viajeros. Entonces hay que tener cuidado cuando los gobernantes nos anuncian una medida, siempre que hay que intentar verlo desde todos los ángulos posibles, ¿no? Y desde luego aquí le hemos visto dos, un ángulo sin duda bueno, que es el cuidado de nuestra salud, y un lado que es malo, y es que nos van a encarecer los billetes, y eso pues es una carga para millones de turistas. Como ves, la realidad siempre suele ser más compleja de lo que parece. ¿A que sí, Nieves?
Sí, y además lo que veo, profesor, decía una abuela mía que el que hace la ley hace la trampa. Claro, hay muchas cosas que están muy bien, pero luego de repente nos hace ver usted esa cara B que tiene toda noticia, ¿no? Y claro, al final veo que todo repercute siempre en el ciudadano, y eso no puede ser. El ciudadano ya no puede más. ¿Qué tal si hablamos de libertad de aforos en el comercio? Porque con la mitad del país en fase 2, la otra mitad en fase 3, parece que se flexibiliza la libertad de apertura del comercio. No sé si en la fase 2 el aforo parece que está limitado al 40% en los centros comerciales, en la 3 será del 50%. No sé cómo lo van a llevar los vendedores y los clientes, profesor. ¿Usted qué cree?
Vamos a ver cómo funciona esto. En principio, naturalmente, que la economía se vaya abriendo es una Es una buenísima noticia y sobre todo en nuestro país, en donde las autoridades han sido sumamente estrictas en ese sentido, quizá de las más estrictas de Europa. Y esto no hay que olvidar que tiene un impacto económico muy negativo, muy negativo. Estamos hablando de numerosísimas tiendas, no solamente grandes, sino pues, cientos de miles de comercios, de puestos de trabajo que están en riesgo. O sea que, por supuesto, que la apertura está en principio bien. Ya veremos, por supuesto, que el gobierno siempre dice no, que hay que tener cuidado con los rebrotes. Pues claro, naturalmente que hay que tener cuidado con los rebrotes. Pero en principio yo diría que esa es una buena noticia. Oye, son muchas buenas noticias hoy.
¿Tiene usted fiebre? ¿Se ha tocado la frente? A ver si es que...
No, estoy sanísimo.
¿Cuánto me alegro? Gracias a Dios, ¿cuánto sí. me alegro? Bueno, pues viendo que el panorama, el que nos ha dibujado usted, no está tan negativo como otras semanas, ¿qué le parece este Respect de Aretha Franklin? Escuche.
¿Cómo me gusta Aretha Franklin?
¡Ah! ¿Cómo nos gusta, profesor?
Esto está muy bien porque hemos hablado de mujeres que salen adelante. Esta es una canción feminista, así que está, me alegro muchísimo.
Es verdad. Se ha convertido esta canción en todo un icono de la lucha feminista. Pero mire, también... También queremos en esta tarde que usted... nos ha sugerido que traigamos a Rosalía. Queremos escucharla cantar. Ahí está, en Pienso en tu mirada. Ahí está.
Ay, qué buena es Rosalía. Rosalía a veces es considerada injustamente como si fuera una cantante así del montón o superficial o lo que sea. Es bastante profunda en los mensajes y es muy interesante cómo le presta mucha atención al problema de las mujeres. En esta canción, por ejemplo, el problema de los celos de que algunos hombres tienen, yo no.
Bravo por usted. Usted es que es muy inteligente.
Y la verdad que lo hace maravillosamente. Es una magnífica selección. ¿Qué programa más bueno tiene Nieve, de verdad?
Pero por favor, ¿quién nos lo habrá sugerido? Bueno, profesor Rodríguez Brown, le mando un abrazo virtual. Gracias. Y vamos a dejar sonar ese Pienso en tu mirada que nos ha dedicado a todas las mujeres. Así que un abrazo y ahí está Rosalía. Enseguida regresamos tras
un abrazo, Nieves, hasta pronto.
Adiós, profesor. Detrás de esto, una pausa y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal. El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre fugitivo, un amosqueado de Madrid.
Aquí está nuestro viajero en el tiempo, es Roberto Macedonio. Roberto, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Hoy vamos a descubrir Madrid y más que Madrid a los que narraron cómo era Madrid, a los cronistas de la villa.
Pues sí, qué mejor forma que de descubrir Madrid que de la mano de sus cronistas, porque para ser cronista, Nieves, hay que distinguirse, dice el estatuto de los cronistas, en la divulgación de temas relacionados con la ciudad de Madrid. Por eso lo otorga el ayuntamiento desde hace más de un siglo. Así que, como nos gusta tanto viajar en el tiempo, vamos a empezar, ¿no? ¿Vamos a dar un salto al pasado?
Vamos a dar un salto al pasado con un
presente. ¿A la época? Sí.
Porque antes de que tú nos lleves al pasado, yo quiero que un cronista de la villa, como es Constantino Mediavilla, esté con nosotros en este viaje al pasado. Así que, Constantino,
qué
bienvenido.
Honor.
Hola, Constan.
Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales.
Pues, Constantino, ¿estás dispuesto a viajar en el tiempo?
Bueno, estoy deseando. No sé dónde voy, pero sé que quiero ir con vosotros. Vámonos.
Vámonos, pues.
Oye,
Roberto, venga, nos subimos
nervios,
a la alfombra mágica.
Qué responsabilidad hacer este viaje con un cronista de la villa. Bueno, vamos allá a la época en la que, no sé si Constan lo ha hecho alguna vez, pero vamos a ir a la época en la que se escribía con pluma y en la que reinaba Isabel II. Vamos allá. Estamos, Nieves, en el despacho, nada más y nada menos que del mismísimo Ramón de Mesonero Romano. Se le está escribiendo con su pluma, rodeado de libros y velas. Es el primer cronista de la Villa de Madrid, 1861, 3 años antes de que el duque de Sesto, el entonces alcalde, le reconociera con este título. Ahora Mesonero Romano se está acabando de escribir, a ver que me asomo. Esto es el antiguo Madrid, pero claro, ya hace años que publicó Manual de Madrid o Panorama Matritense. Ahí está escribiendo. Fíjate.
A ver.
Pues mira, si
Oye,
quieres
más
incluso...
que más que escribir, fíjate que lo que da la sensación es que está raspando las páginas de ¿no?
Sí.
En blanco. Se ve que lo hacía con mucha fuerza. Así escribe también Constantino, con una fuerza, pero bueno, en el teclado del ordenador. No suena igual, ¿no, Constan?
Bueno, te advierto que yo soy muy de lápiz y que me gusta mucho utilizar el lápiz. Y quizás sea el lápiz, el grafito, el que tenga el sonido a la hora de escribir más cercano a la pluma de don Ramón de Mesonero Romano.
Claro,
eso
claro.
Es. Si queréis, me asomo un poco a ver qué está escribiendo, ¿no?
Mira,
sí,
a ver,
por favor.
A ver.
Pone... Madrid está en suelo desigual y el río Manzanares la baña. Al oriente embellece a Madrid el sitio del retiro y el cielo es puro y sereno casi siempre. El aire es seco, vivo y penetrante. Oye, qué bueno.
Fíjate que
qué buena descripción.
Esta descripción forma parte del libro, como tú dices, Manual de Madrid, gracias al que sabemos cómo era la capital en 1831. También describió... Roberto, la temperatura que había entonces, ¿qué tiempo hacía?
Fíjate, está escribiendo. La media de Madrid parece ser de 12 grados. Cuando hace frío hay cero y cuando hace calor unos 24 grados.
Madre mía. Oye, Ramón Mesonero Romanos, ya que le tienes ahí cerquita, primer cronista oficial de la villa, dirigió importantes revistas y periódicos madrileños, fue además uno de los fundadores del Ateneo y como académico de la RAE evitó el derribo de la Casa de Lope de Vega. Murió en 1882, dos años después de publicar su último libro, esas memorias de un sesentón natural y vecino de Madrid.
En el que también describe también la capital, pero si seguimos viajando en el tiempo, Nieves, nos damos cuenta de que, y ahora vamos hacia adelante, tuvieron que pasar casi dos décadas para que el ayuntamiento volviera a otorgar este título. Fue por segunda ocasión al periodista y novelista Julián Castellanos, que firmaba como Pedro Escamilla, publicó más de 20 libros entre novelas, poemarios, obras teatrales y escribió infinidad de artículos en revistas madrileñas. Murió en 1889 y de nuevo, hasta dos décadas después de su fallecimiento, no habría un nuevo cronista, que fue el tercero de la villa, Carlos Cambronero Martínez.
¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido ahora?
Me he metido en un hospital de la época, porque en su libro Las calles de Madrid, Carlos Cambronero hace una referencia, ojo, al comportamiento que los madrileños tienen durante las epidemias. Claro, basándose en las epidemias de viruela que había en aquella época. Atención a lo que escribió este cronista de la villa en 1889. Escribe en su libro: en las epidemias, el pueblo de Madrid, y lo decimos en honra suya, ha demostrado una prudencia que siempre elogiaremos mucho y nunca bastante.
Vaya, pues has hablado de Carlos Cambronero, has hablado de Mesonero Romanos, de Julián Castellanos, y queremos saberlo todo de Constantino Mediavilla, ¿no te parece?
Claro que sí, por favor.
Para eso no tienes que viajar en el tiempo. Quédate. Gracias, Roberto Macedonio. Un saludo muy grande. Y aquí está. Un abrazo. Aquí está Constantino Mediavilla. Periodismo, toda una vida dedicada al servicio de Madrid. Información, tertulias. Constan, hoy, como ya sabemos que queríamos hacer un homenaje a los cronistas, pues teniendo un cronista en el programa, ¿cómo no te íbamos a hacer un homenaje a ti también? Vamos a decir que ya desde niño tenías afición por escribir. ¿Desde qué edad?
Bueno, sí, la verdad es que yo era muy, muy chiquitito y más que escribir, escribía con la palabra, pero con la palabra sonora, porque empecé a hablar muy, muy temprano y me costaba mucho menos articular los vocablos de manera verbal que hacerlo con el lápiz, ¿no? Pero sí, desde muy pequeño, pues yo tendría un par de años, año y medio, y ya cogía un colador de los antiguos coladores de zinc y me acercaba a mi madre para hacerle las primeras entrevistas a lo Matías Prats, el colador muy pegado a la boca, que era lo que yo veía cuando se transmitían aquellos partidos de fútbol en blanco y negro históricos de la selección española, aquel zarra con Z, que tanto le costaba decir a don Matías, y que lo subsanó, porque como todos los grandes subsanan cualquier deficiencia para que no se note, con aquel farra, que era como una pronunciación con F, ¿no?, de aquella Z. Y sí, empecé muy pequeñito, ya digo, un colador me bastó, y después ya cuando aprendí las primeras letras, pues empecé a escribir.
Pues vamos a decir que has estado en grandes cadenas y sin duda para nosotros la más entrañable es esta Onda Madrid. Tú estuviste en sus inicios y hoy hay que decir que Constantino Mediavilla pues es el presidente editor de los periódicos digitales Madrid Diario y Diario Crítico, que es que nunca lo decimos. Y yo creo que hay que en esta ocasión, Constan, sacar pecho, porque cuando fundaste en el año 2000 el periódico Madrid Diario, no había diarios digitales en la Comunidad de Madrid.
No, no solo no había, sino que nos tildaron a aquel pequeño grupo de enamorados de la información local, que entonces, 20 años atrás, Nieves, era como hablar de algo en tono absolutamente despectivo, cómo cambian los tiempos. Como con mesoneros romanos, exactamente igual, o con la descripción que hacía Carlos Cambronero, ¿no? De la viruela y de las epidemias allá por finales de 1800, 1890, una cosa así, en que hablaba de prudencia, ¿no? Digo cómo cambian las cosas porque tuvimos la visión de decir podemos hacer un diario y podemos hacer un diario que hable de todo Madrid y sobre todo de Madrid. Y alguien dijo, recuerdo perfectamente, pero ¿puede haber cabida para un diario que hable solo de Madrid? Y yo recuerdo que le respondí, es que hablar de Madrid es hablar del mundo, ¿no? Es hablar de todo, es que todo pasa por Madrid. Y es verdad, hoy, 20 años después, yo creo que tenemos la certeza y la razón de que la empresa continúa viva, trabajando, formando periodistas, una auténtica cantera, y que después se van pues a las radios, a las televisiones, a los distintos diarios, a las secciones de local, de nacional, de cultura, y todos salen por ahí. Han pasado cerca de, yo diría, un centenar de periodistas que hoy están en activo y que se han educado en la escuela de Madrid Diario, digo educado profesionalmente.
Exactamente. Bueno, fíjate que yo sé que cada día repasas la actualidad. Yo no sé en este momento, cuando vuelve el fútbol, cuando estamos en esta desescalada, hemos pasado la crisis sanitaria más tremenda que hemos vivido en nuestra vida, que en ese termómetro que le queremos poner a Madrid estos días, ¿qué dirías de Madrid, Constantino? ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo estamos saliendo de esto?
Bueno, Madrid está mejor que estaba y peor de lo que nos gustaría que estuviera o estuviese si hubiéramos hecho caso a principios de año o a finales del pasado, que nos parece ya la prehistoria, y deseábamos lo mejor para un año capicúa, casi, ¿no? El 2020, que no llega a serlo, pero que se nos ha convertido en un año atravesado, ¿no? Fíjate que estamos hablando de que estamos viviendo la fase 2, que si alguien, Nieves, te hubiera a ti preguntado el 1 de enero, de 2020, ¿qué es eso de las fases? ¿O cómo estarías en el mes de junio? Pues desde luego no se te ocurriría decir que estás en plena pandemia, porque estamos en una pandemia, es verdad que atemperada, pero también es verdad que no pasada, que está activa y que nos obliga, por lo tanto, a tener que seguir tomando precauciones. Ya sé que decir esto suena raro, porque ya estamos todos deseosos de volver a la actividad normal, a la rutina, a sentarnos en las terrazas, a quitarnos las mascarillas, pero es que esa no es la solución. Esa es la única solución que depende de nosotros, de los ciudadanos de Madrid. O sea, la prudencia, otra vez, que decía Cambronero, hablando de la viruela en 1889. Así que sería lo primero. Hoy estamos discutiendo que no vamos a pasar a la fase 3 todavía, que no hay prisa, que no hay prisa.
Eso es, que no hay prisa. Bueno, nosotros queremos que los miembros de este programa vayan informando y te vayan haciendo esas preguntas de tipo test que a ti te gustan tanto. Así que prepárate, porque ya tenemos a Rosa de Lima. Hoy es noticia, las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celá, que ha dicho que sí, que se volverá al colegio en septiembre. Bueno, pues a raíz de esta información, Rosa, dinos qué dice exactamente la ministra. Hola, Rosa de Lima. Sé que estás por ahí, que nos estás escuchando, pues vamos a intentar
Menudo oído tiene Rosa de Lima Manzano, y ojo, menuda voz, que no es solo el oído, es también la voz. Así que hágase notar, doña Rosa.
Mira, te va a hacer caso.
Hola, hola, no sé si se me oye. Hola.
Perfectamente, perfectamente. Adelante, Rosa, con la ministra.
Sí, buenas tardes. Pues ha dicho la ministra que los menores de 10 años, hasta cuarto de primaria sería, no van a tener que llevar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad cuando vuelvan al colegio en septiembre, porque lo van a hacer en grupos muy pequeñitos. Ella ha hablado de grupos que van a estar en clase a modo de familia o de convivientes, van a ser como grupos de convivencia estable. Esto hasta cuarto de primaria, pero ¿qué pasa con los de quinto, sexto de primaria, con la ESO y bachillerato? Bueno, pues ellos van a estar en espacios en los que vaya a haber una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Es lo que quieren hacer y para ello se va a poder articular o habilitar todos los espacios que tenga el centro. Es decir, se va a poder usar, por ejemplo, la biblioteca, el gimnasio, el comedor, para poder dar clase y que pueda haber menos alumnos, digamos, en el aula, y esos alumnos puedan ir y otros alumnos puedan ir a otras clases. Hay que decir que en cualquier caso mañana será cuando la
Rosa, es que tenemos un desfase.
Sí, la razón
importante. Adelante, la razón para de esta decisión de la vuelta de todos al colegio.
Bueno, parece ser, aunque quizás sea pronto para afirmarlo, que se ha demostrado que los niños no son tan transmisores de este virus como se creía en un principio, como se creía en marzo o como suele pasar con otros virus, que habitualmente contagian más fácilmente la enfermedad a otras personas. Parece que con el coronavirus eso no pasa y por eso resulta prudente que puedan volver al colegio en septiembre.
Mañana, ¿no? Es que es bastante complicado hablar contigo, Rosa, con ese desfase que hay de tantos segundos, pero sí que es verdad que mañana será cuando la ministra se reúna con las comunidades autónomas, llegarán a un acuerdo y lo contaremos. Pero aquí tienes a Constantino Mediavilla dispuesto a que le preguntes. Dale fuerte.
Bueno, allá voy, Constant. ¿Qué instituto de Madrid es conocido porque en él han estudiado numerosos personajes ilustres, muchísimos? Y si no sabes decir algunos de ellos, estupendo. A, el Instituto San Isidro, que ha estudiado, por ejemplo, Antonio Machado, Jacinto Benavente o Camilo José Cela. B, el Instituto Cardenal Cisneros, que han estudiado muchos políticos como Manuel Azaña, Francisco Silvela, Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. O C, el Instituto Isabel la Católica, donde estudió la mismísima Isabel la Católica y, por supuesto, Cristóbal Colón también.
Ay, Costa, madre yo mía, no sabía que te iban a meter en este lío.
Pues será. Yo conozco muy bien el Instituto Nacional de Bachillerato e Hijo Igaray, que es donde estudié yo. Ese le conozco perfectamente. Pero bueno, el instituto que lleva el nombre del santo patrón, San Isidro, digamos que alojó y aloja a grandes de la época, como ha citado Rosa de Lima, ¿no? Yo me quedaría con el Instituto San Isidro, ¿no?
Bueno, ¿es acertado?
Bueno, pues sí, respuesta correcta. No solamente Machado, Benavente o José Cela, también José Echegaray, Vicente Alexander, el poeta Pedro Salinas, el expresidente Eduardo Dato o también José Canalejas, hasta Víctor Hugo, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, el rey Juan Carlos I también, por ejemplo, o una mujer, la reina Fabiola de Bélgica. Estudiaron en el Instituto San Isidro, que nada, está muy cerquita de la Plaza Mayor.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Vamos a decirles a ustedes que la Comunidad de Madrid, dando noticias de Madrid, considera insuficientes las medidas del Gobierno central para la vuelta a las aulas el próximo curso. Esto, Costán, yo creo que todavía tenemos que verlo, ¿eh? Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no te parece?
Sí, el próximo curso es septiembre, habrá que trabajar mucho, intensamente, y va a depender mucho de la evolución de la pandemia, ¿no? Y del virus. Parece que lo lógico es, como decía hoy la ministra Cela, dentro de que puede ser contestada no solo desde la Comunidad Autónoma de Madrid, sino desde otras muchas, parece que decir que lo de los niños, que lo hablábamos hace un par de meses, es que no transmiten, digamos, el virus de la forma en que lo podíamos pensar, es decir, son poco transmisores del virus o son menos transmisores del virus, tampoco tenemos tanta experiencia acumulada como para poder hacer afirmaciones de este tipo. Yo quiero creer que es así. Cuando escuchamos a los científicos y cuando escuchamos a los virólogos, entendemos que así es y los datos son tozudos también a la hora de ratificarlo, pero claro, es que estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Estamos hablando dejarles que se sienten en un pupitre y que compartan pues un libro, que compartan un bolígrafo, porque para ellos, desde luego, es mucho más difícil, aunque sea a partir de quinto de primaria.
Pues Constantino Mediavilla, cronista de la Villa de Madrid, Pablo Otero también quiere hablarte en esta desescalada de un territorio que él domina mucho, como es la contaminación, como son los espacios libres, como es la naturaleza. Así que, Pablo Otero, ¿qué le cuentas a nuestro cronista de hoy? ¿Qué es noticia?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás?
Hola, don Pablo. Buenas tardes.
Bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que viene a ser noticia en el cambio de fase, que en los cambios de, cada cambio de fase ha supuesto pues un pequeño repunte de la contaminación en Madrid, no solo en Madrid, todo hay que decirlo, también en algunas ciudades importantes de la comunidad y también, como no, en otras urbes de toda España. Y bueno, hemos estado cribando durante estos días los datos que ofrecen los diferentes municipios, también la Comunidad de Madrid, y lo que se ve es que en cada cambio de fase pues hay también un incremento de contaminación. Y como todos sabemos que hay estudios avalados científicamente que hablan de que hay una relación entre la alta contaminación y, bueno, pues una mayor un mayor impacto del coronavirus, pues también habrá que tener en cuenta, de cara a esta nueva normalidad, de qué manera la vamos a encarar para que esa contaminación, pues, bueno, pues al final no le pase factura, demasiada factura, a los vecinos más vulnerables. Pero bueno, yo hablaba en términos de contaminación, pero yo le quería preguntar a Constantino, más que una pregunta tipo test, como es una persona que domina tanto la información regional, Constantino, ¿recuerdas aquella polémica con el vertedero de la Mancomunidad Este, verdad?
Sí, sí, perfectamente, claro.
Vale, vale. Bueno, hace unos días la ministra Rivera anunciaba una ley de envases y un real decreto para regular también estos plásticos de un solo uso, y yo apelo a tu, bueno, pues a tu experiencia y a tu conocimiento de cómo está la región en conjunto. ¿Tú crees que va a ser posible que con una ley, solo con una ley o solo con un real decreto, se puedan solucionar los problemas de vertidos que existen, no ya solo en Madrid, sino en muchos municipios pequeñitos que a duras penas pueden hacer frente a la gestión de sus basuras?
Pues a ver, Costan, cuando contestes, sí, ten en cuenta que tienes que contestar muy rápido, es que podrías hacer una tesis doctoral, así que te damos un minuto, te damos un
muy
minuto.
Bien. Muy bien, Pablo. Gracias, Pablo Otero, digo, que muchas gracias. Mira, yo lo resumiría en tres principios. El principio de solidaridad, es decir, no olvidemos que nadie quiere tener un vertedero al lado de casa, pero es necesario que al lado de alguna casa en la Comunidad de Madrid haya algún vertedero, y me da igual al hablar del norte que el del sur, de la Mancomunidad del Este o de la del noroeste, porque al final Colmenar Viejo o la Villa de Vallecas se tienen que dar la mano. Ese sería el principio de solidaridad. Dos, sería el principio que no hay que olvidar de autosuficiencia y proximidad, que nos lleva también a otra solidaridad, que es la interterritorial, y que desgraciadamente sabes por qué no está dando resultado, por algo que has dicho y lo has dejado muy claro. No bastan las leyes, ni los reales decretos, ni los envases y cubos de distintos colores. Hace falta algo más. Hace falta que políticamente se actúe, y en la Comunidad de Madrid nos hemos equivocado. Y el tercer principio sería el de Peter, ya sabes, la tostada siempre suele caer del lado de la mantequilla, ¿no? Del lado de la mantequilla. Y en este caso, ahí está, la suciedad. Pues, bueno, lo he intentado hacer en un minuto.
Pues gracias, Pablo Otero, gracias, Costan. Le damos paso también a Maite López, que hoy hay que decir que a nivel cultural en Madrid se ha presentado el Festival Madrid en Danza. Cumple 35 años y significa un paso más hacia la nueva normalidad. Maite,
sí,
cuéntanos muy rápido.
Esa nueva normalidad que todos estamos deseando. Intentan también en los teatros del canal conquistar esas parcelas de normalidad. Muy rápido, a partir de este miércoles y hasta el 28 de junio, carácter nacional, artistas como Rocío Molina, Olga Pericet o Sala Calero, por nombrar algunos. Edición número 35, a la que han bautizado como Raíces, y que es una mirada introspectiva, en palabras de su directora Aida Gómez, al talento nacional. Son tiempos para la esperanza, para emocionarnos juntos y para que vuelva la danza a nuestros escenarios. Un festival que esta mañana sonaba así en su presentación, con El amor brujo de Israel Galván.
Yo no sé,
Y con este son me arranco yo a hacerle la pregunta a Constantino Mediavilla. Muy buenas tardes, Constan.
Hola, Maite, muy buenas.
Si usted fuera el alcalde de Madrid, y no digo yo que se le haya pasado por la cabeza alguna vez, ¿cuál sería su primera medida político-cultural?
Pues muy bien, muchas gracias, Maite, eres muy amable, te voy a necesitar porque yo lo primero que haría sería nacionalizar, lo primero que haría sería, pero sé que es probablemente inviable, aunque a lo mejor os suena y se lo podéis preguntar al alcalde de mañana si le veis. Yo cogería todas las salas de cine que hay en Madrid, que debe haber como unas 500 aproximadamente. Cogería todos los teatros de la Comunidad de Madrid, que debe haber como 75 en la Ciudad de Madrid y unos 100, 150 en todos los municipios de la región. Y llegaría a un acuerdo, intentaría cerrar un convenio con todos los colegios, ya hemos estado hablando también de los colegios de Madrid, que debe haber como 3.300, 3.400, algo así como 1.300.000 estudiantes. ¿De qué forma conseguiría unirles a todos? Pues muy sencillo, fuera de prime time, fuera de fines de semana, que fueran los coles, que fueran los niños, que fueran los estudiantes quienes llenaran los teatros y los cines. Mataríamos dos pájaros de un tiro y saldríamos seguro con la cultura reforzada y con las arcas perjudicadas un poco más llenas para los teatros y para los cines.
Nieves, si pues me permite Maite. El símil sí. Taurino, que Dios reparta suerte, Constan.
Exacto, como los toros, nunca mejor dicho.
Como en los toros. Maite, muchas gracias.
Un beso.
Pues así hemos llegado casi al final del programa de hoy, Constan, agradeciéndote que estés con nosotros, una persona que se hace querer, hay que decirlo, y que está peleando desde hace tanto tiempo con una enfermedad que yo creo que nadie sabe que la padece, porque es que no lo has dicho alguna vez de pasada. Constan, yo sé que especialmente hoy te quieres acordar y nos lo va a contar Curro, de la voz de alguien que se nos acaba de ir. Creo que está por ahí Curro Castillo.
Sí, claro que estoy, Nieves. Y cómo no, para darle un abrazazo enorme a Constantino Romero, de cariño y admiración.
Oye,
es un
más
loco
que
peligroso.
Romero, Mediavilla.
Le han llamado Mediavilla. ¿Qué le llamó? ¿Romero?
Pues sí, pero no pasa nada.
Mediavilla, perdóname.
Ya quisiera, don Curro, tener la voz del señor Romero.
Y yo. Tú fíjate, es que Constant es un loco suicida, es un visionario de esos que a los que pueden confundir con un profeta. Cuando nadie creía en internet, ni sabía, ni tenía ni idea de lo que era eso, este señor se inventó en Madrid la prensa seria digital, con el periódico que dirige, que hoy es mucho más que un periódico. Pero
exacto.
No solamente eso, es un generoso silencioso, ¿sabes? De esos que te soluciona la vida y con los que en tu corazón siempre hay una deuda de cariño verdadero pendiente siempre. Por eso esta canción de
Pau Donés... Ha quedado claro el cariño que le tenemos, ha quedado claro.
Sí, pero esta canción, que fíjate que es la última de Pau Donés, es una canción, si la lees bien, de alegría y agradecimiento. Pues es el que le tengo yo a Constantino.
Pues,
estamos con los jamones, ¿eh?
Sorteo. Yo sé, sí, pero yo sé que Constan quería decir algo especial de Pau Donés, otro peleón, y sé que tienes ganas de comentar algo sobre él. Así que adelante,
no,
Constan,
no.
Tienes
sí,
un
sí,
minuto.
No, agradecerle a Curro, como siempre, su amistad y su cariño. Y de Pau nada, decirle que como yo, pues empezamos hace 5 años, ¿no? Corría el mes de julio, yo, agosto él, y bueno, pues él se fue ayer y yo me quedo. Así que en la medida de lo posible le digo a Pau hoy desde aquí que, aunque no se lo crea, yo voy a seguir bailando con la flaca un tiempo más, porque así se lo prometí y así lo voy a hacer. Así que mucho ánimo a todos los que están pasando el cáncer, que no es materia fácil, a los que pelean contra él y a los que día a día se entregan y luchan por conseguir que la vida merezca la pena en ese día a día que acaba de contar Pau Donés. Un beso para él muy, muy fuerte. No era un guerrero, yo tampoco soy un guerrero, pero sí somos peleones y los peleones nos rendimos con mucha, mucha dificultad.
Lo que eres es todo un ejemplo para todos los que estamos a tu alrededor. Así que, Constantino, que queremos dedicarte un final con Sabina, mientras además nos tienes que decir el número elegido para regalar la paletilla de hoy. ¿Entre quién y quién? Cuéntame, Curro Castillo, que tenemos ya segundos nada más.
Del 1 al 403.
Uy, que nos estamos librando. Del 1 al 403. A ver.
El 5.
El 5.
El 5. Uy, qué fácil.
Que me voy para allá. El 5, pues ya lo tenemos. Sí. Se llama Pilar. Y...
¿Pilar Vicente o cómo?
No, Pilar Vicente no se llama Pilar. Lo único que sé es que es de Madrid y se llama Pilar.
No será nuestra compañera. Bueno.
No, enseguida... seguro que no.
Enseguida lo averiguaremos, pero fijaros, Agustín, un querido oyente de nuestro programa, nos decía que vuelve este sonido, Costan, y a ver si lo recuperamos, porque lo ha rescatado él, este sonido de goles y de fútbol.
Vamos,
¿lo tenemos?
Que empieza el fútbol.
Ahí está.
Saca Buenos Días Madrid, mira. Eli sobre Belén, Belén controla, se la pasa Sergio, Sergio conduce... La cede en corto para Pilar. Pilar hace un cambio de orientación increíble sobre la banda izquierda. Castillo controla. Se va de uno, se va de dos. Nieves se desmarca. Castillo la ve. Hace el pase. Entre líneas. Nieves frente al portero. Lo bate por bajo. ¡Gol de Madrid directo! ¡Gol!
Con este gol saludamos... Y despedimos a nuestro querido Constantino. Costan, que te queremos y la semana que viene te esperamos. Adiós, amigo. Adiós a todos los oyentes. Hasta mañana.